La segunda ponencia prevista para esta tarde es a cargo de don Manuel Pimentel Siles y versará sobre la gestión del conflicto, mediación, comunicación y oratoria. Muchas gracias, Manuel Pimentel, por haber aceptado la invitación desde la dirección académica consensuada con la dirección de la Escuela Galega de Administración Pública. Unas breves notas para dar el perfil de formación y de experiencia profesional del ponente nos llevan a destacar que el señor Pimentel, su formación es de ingeniería agrónomo y derecho, es máster en gestión de riesgos para la comunidad y en este momento está doctorándose en derecho. Su actividad profesional la podríamos separar en tres etapas a fecha de hoy. Seguramente habrá más en su vida de aquí en adelante. Una primera de experiencia puntual en el ámbito empresarial de materia de ingeniería. Una segunda de marcado e intenso perfil político, empezando por su comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Andalucía, para culminar en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, primero en calidad de secretario de Estado y a continuación culminando en ministro del mismo. La tercera fase en la que estaría en la última década, 15 años, tendría una, me atrevería a decir, me corregirá si me equivoco, tres ámbitos que coexisten perfectamente. Uno es editor del grupo Almuzara. También en ese ámbito editorial ejerce como escritor diversas obras, ensayos, monografías, lo demuestran en su currículum detallado, no voy a entrar en él. Una segunda sería su experiencia y reconocido prestigio en el ámbito de la mediación y de la negociación que le ha llevado a los asuntos de mayor repercusión y conflicto en España, creando recientemente la firma de mediación Pimentel Negociadores. Y una tercera que nos favorece a los aquí presentes, y con ello me siento privilegiada, que es que acude a impartir conferencias en distintos foros universitarios, entre los que nos contamos, instituciones públicas, aquí la EGAP, en ámbitos empresariales, en organizaciones, en temáticas que van desde la economía, relaciones laborales o la gestión del conflicto principalmente, entre otras. Por lo tanto, currículum cuantitativa y cualitativamente extenso y diverso que nos llevan a estas horas de la tarde en una ciudad como Santiago de Compostela a escucharle quizás ya desde un ámbito más extrajurídico al margen de tanto artículo, de tanta norma y de tanto concepto estrictamente incardinado en normativas para escucharle con atención y reiterarle nuestro agradecimiento a este foro que alcanza ya su tercera edición. Gracias, don Manuel Pimentel.
Pues muchas gracias. No te voy a corregir nada. Vengo a hablar de solucionar conflictos, no a crearlos. Por tanto, primero no te corrijo. Has dicho todo muy, muy bien. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por la invitación. Directora, me siento muy halagado de estar aquí. Directora de los cursos, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por hacer este tipo de contenido de formación a empleados público donde se introduce la parte laboral, la parte de negociación colectiva, parte que me es muy cercana y muy, muy querida, más allá también de lo propio que os corresponde del derecho administrativo y de las circunstancias más propias de la función pública. Yo voy a hablar de algo a lo que me dedico, a lo que he dedicado tiempo de reflexión y de acción, y que es algo que a veces pues se desprecia, sería la clásica asignatura María, ¿verdad?, de las carreras, porque son o competencias, habilidades, o como queráis llamarles, horizontales, que nos impregnan, que las vemos muy obvias, pero que terminan siendo de extraordinaria importancia. Es el conflicto, cómo lo gestionamos, cómo nos enfrentamos a él, y es la comunicación y un poquito de oratoria. También, porque está muy vinculado a todo esto, hablaré algunas pinceladas de la negociación. Tengo, cuando se habla en público, y lo diré, empiezo casi por el final, siempre que se habla en público uno tiene que saber a quién habla, desde luego, pero también qué quiere transmitir, ¿no? Y yo en esto del conflicto y la negociación e incluso la comunicación y capacidad, quería transmitir dos ideas básicas. Una, que es importante. Créelo, es muy importante. Lo argumentaré, el por qué para la sociedad, para vuestras carreras profesionales, para la comunicación, es muy importante. Y segundo, que tenemos ámbitos de mejora, que hay ciencia detrás de esto. Más allá de los talentos individuales que tengamos, pues hay una ciencia y, por tanto, se puede aprender y podemos todo mejorar. Esas dos cosas, uno, que es importante, que estamos hablando de cosas de comer, que no es un capricho, no es una floritura, no es un adorno, no es un artificio hermoso en vuestro currículum, sino es algo de las cosas de comer, que nos interesa saber y, encima, que se puede aprender. Y yo, con estas dos ideas, pues le voy a abordarlo. Primero hablé de conflicto, lo entreveraré un poquito con negociación y después hablaré de oratoria. Bueno, un conflicto sabéis perfectamente lo que es. Hay dos tipos de conflictos, ¿no? El íntimo, el de nosotros con nosotros mismos, que eso es un follón, pero en fin, como eso corresponde a los psicólogos, no a mí, no tocaré nada del conflicto personal. Sí voy a hablar del interpersonal, del que tenemos entre las personas, entre las empresas, entre las administraciones, entre las organizaciones. Hay muchos tipos de conflictos, analizaremos brevemente, pero ya sabéis pues lo que es un conflicto. Primera idea, el conflicto nos rodea. Está en la vida, lo hemos padecido, lo padecemos y lo padeceremos. Como el Evangelio, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos estamos inmersos o insertos en una cadena de conflictos que nos rodea. Idea básica, la persona sabia procura evitarlo. Hay veces que nos interesa el conflicto, pero básicamente en la mayoría de los casos pues nos interesa evitarlo. Pero aunque apliquemos política de prevención, el conflicto va a aparecer siempre. De ahí que tengamos que estar preparados personalmente y, desde luego, yo sí entiendo que una responsabilidad deontológica en la función pública, capacitados para afrontarlo y, en muchos casos, para ayudar a las partes, porque no cabe duda que en una sociedad como la española, ¿no?, donde el Estado, la Administración tiene mucha autoridad moral, no pasa así en todas las administraciones, no ocurre así en el mundo anglosajón, por decir otro caso, pero en nuestras sociedades mediterráneas, corporativistas, el Estado tiene mucha autoridad moral, por tanto, continuamente nos toca y os toca, y lo veréis en vuestra vida profesional, pues un papel de mediación o de negociación o de árbitro entre los intereses de las partes. Por todo ello, o bien sea porque os va a afectar directamente o a vuestra administración, o porque os va a tocar intervenir en ayudar a superar a las partes del conflicto, es muy interesante pues conocer algunos de los rudimentos. El conflicto os va a aparecer. Solo la persona necia, solo el necio cree, igual que solo el necio cree que no va a tener enemigos. En la vida hay que descontar que no va a tener enemigos, entonces habrá que prepararlo. Solo el necio cree que no le van a tocar los conflictos. Siempre vamos a tener que ver la cara, que no es bonita precisamente, del conflicto. Hay veces que simplemente es fea, hay veces que es monstruosa, porque los conflictos tienen toda una graduación. El conflicto tiene una ciencia detrás. El conflicto nunca se ha estudiado, como casi siempre, pues Harvard son los americanos quienes empiezan a ver si el conflicto es algo que está por ahí, en el aire, por generación espontánea, aquello que todavía Aristóteles creía, o es algo que le podemos meter ciencia, números, comportamiento. Y al conflicto se llega a la deducción que se puede meter ciencia. Somos una especie, la humana, que tiene una serie de hábitos, unas motivaciones psicológicas que hace que repitamos, tanto individual como colectivamente, determinados hábitos, tendencias, cadencias, que permite estudiarlas. El conflicto tiene ciencia. Se llama la ciencia de la conflictología y yo voy a exponer, por tiempo y por respeto, simplemente alguna gota. Primera idea, el conflicto tiene energía. Un conflicto genera energía, tiene energía. Cuando estamos inmersos en un conflicto, o que nos afecte, o que afecte a otro, lo notáis. Las tripas, el corazón, la angustia, te está generando algo, como dicen los cursis, lo somatiza, ¿no? Es decir, el cuerpo percibe que hay una energía. Y ya sabéis el principio de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Cuando os toque gestionar conflictos, cuando veáis inmersos personalmente en un conflicto, tenéis que tener muy claro que la energía no va a desaparecer, que el conflicto no va a desaparecer, amor et gratia, nunca, nunca. Podemos aspirar a transformar esa energía, a encauzarla, a que de una realidad inicial surja una nueva. La persona sabia, en este caso, si te toca gestionar el conflicto o estás inmersa en él, tú ya sabes que se ha liberado una energía muy fuerte, no te puedes poner enfrente para pararla, porque no la vas a parar, te va a arrastrar, te va, sino que tienes que hacer encauzarla. Y eso va a hacer que tú aplicas energía, como sabéis, a una botella, choco, pues antes estaba aquí y ahora está aquí. Ha cambiado, la botella sigue siendo igual, ha cambiado de sitio. Cuando nos toque cambiar, gestionar conflictos, tiene energía, no intentas pararla, pues no se va a parar, sino intentar encauzar. Y eso ya hay toda una materia. La energía del conflicto puede aplastarte, como no la gestiones bien, te aplasta. Hay muchas personas que todos conoceréis y que ya he ido conociendo a lo largo de mi vida, que han quedado, en el mejor de los casos, marcadas, si voy el termostato del gradiente lo subo un poquito, postraumatizadas, y si ya me pongo tremendo, pues aplastadas por la energía de un conflicto. Un conflicto mal resuelto, un conflicto que fracasas en su y que te afecta, puede destruirte. Y digo la palabra con toda la contundencia, puede destruirte. Sin embargo, un conflicto bien encauzado, un conflicto que la energía la aplica, consigue un salto. Consigue porque la energía es transformadora, es movimiento, es fuerza y movimiento, como sabéis. Por tanto, el conflicto que siempre se os va a presentar, pensad que esa energía hay que transformar y procurad transformarla en algo mejor. Sin conflicto, careceríamos de esa energía transformadora. Yo, estando en un gobierno del PP, ideológicamente es evidente que no soy marxista, pero pues Carlos Marx, que tiene cosas que tiene razón. Una de ellas cuando decía, por ejemplo, él lo percibe que el conflicto es el motor de la historia. Solo tras un conflicto mutan, cambian las bases que había antes. Él se da cuenta que había una realidad y que si no viene una situación de conflicto, los cambios, una vez que se alcanza un status quo, es un equilibrio inestable, pero tiende a perpetuarse. Todos los equilibrios inestables tienden a perpetuarse. Solo la inestabilidad, el conflicto, generan las fuerzas, la energía suficiente de una transformación. Y tiene razón don Carlos Marx en ese caso. Por tanto, idea, por decir muy breve, se os van a presentar los conflictos, eso tiene mucha energía, atención, nunca se desprecie, porque puede o hacerte daño o ayudarte a las partes, a ti, a la administración, a donde cada uno le compete. El conflicto es dinámico, por tanto hay que cambiar cosas. Como no se va a parar la energía, hay que cambiarla. Y como los conflictos tienen una serie de naturaleza, pues depende de las circunstancias. O afecta muchísimo en la administración y más, esto tan novedoso que habéis hablado, tanto el anterior como María José del directivo, tiene mucho que ver con el liderazgo. Está muy estudiado, tanto en empresas como en administración, pues las características de los liderazgos. Hay muchos tipos de liderazgo, pero normalmente pues el liderazgo va asociado a toma de decisiones, capacidad de toma de decisiones, a capacidad de trabajo en equipo, a capacidad de reconocimiento. Hay una que no está muy estudiada, pero que tiene mucha importancia, que es la gestión del conflicto. El líder aborda los conflictos. El que no es líder intenta endosarle el conflicto a alguien. Se ve sobrepasado y dice esto a mi jefe. De alguna forma, esto es muy simple, no es así, pero permitidme que sea burdo. A veces esto es como la densidad, ¿no? Cuando en el experimento del colegio mezclábamos arena, polvo de talco, tal, en el tubo de ensayo lo hacíamos así y se generaban una serie de capas, unos estratos en función de la densidad. Aquí pasa un poquito igual, ¿no? Ante los conflictos, pues hay personas que se ahogan en un vaso de agua, personas que tienen más capacidad. Ahí aparece una cierta castidad del líder. Miramos a la persona que en una situación de conflicto la resuelve o la resuelve bien. Por tanto, la gestión del conflicto es un atributo también del liderazgo. Muy desconocido, pero sin duda ninguna, en mi modesto punto de vista, determinante. Os afecta, y esto ya personalmente, la noción de techo de cristal. Todos tenemos techo de cristal, ¿verdad? Ya conocemos, pues, en fin, eso, cada persona tiene sus circunstancias personales, las motivaciones, esto sería complejísimo. Pero hay un techo de cristal que tiene que ver con el conflicto. Cada nivel de responsabilidad pues lleva inherente un nivel de decisión, un nivel de decisión de conflicto. Los conflictos, como tienen energía, oye, no fastidian. Y todos tenemos unos fusibles. Y a determinado nivel de intensidad, ¿verdad? Como los magnetotérmicos, todos los fusibles, claro, saltan. No cabe duda que el conflicto, hay gente que le entra estrés, angustia, lo que ya sabemos, y otro, nablen. Idea que quiero deciros, aunque todos tenemos de forma natural los fusibles a donde aguantamos hasta un determinado nivel de intensidad, eso se puede mejorar. Ahí ese techo no es fijo, es rígido, puede cambiar formándote, la experiencia sin duda. Y fijaros qué curioso es esto de los niveles de energía, y siempre hablo de energía no como ingeniero, sino porque realmente se visualiza muy bien. Fijaros cuando empezasteis vosotros vuestra carrera profesional, o en la vida, o en la carrera, en fin, cada uno, que tuvisteis un conflicto, 1000 conflictos tendréis algunos que os angustiaron, os preocuparon, os amargaron, y de repente el conflicto, oye, pues pudisteis superarlo. ¡Fum! Primero, diste el saltito. Segundo, como habías superado ese nivel de energía de conflicto, a partir de ese momento, los conflictos similares que se te plantearon, los resolviste con mucha más facilidad. Ahora, cuando te viene una persona joven, angustiada por un conflicto similar, a mí 1000 veces, yo me acuerdo en mi caso, cosas que me afectaron mucho, y ahora veo pues a compañeros, a gente que están en la editorial o en la profesión, y le digo, oye, pero si es una tontería, esto se soluciona así, así, o se supera así, o no te preocupes. Tú ya has subido ese nivel. La experiencia, no cabe duda, que te va permitiendo subir esos niveles de capacidad de gestión del conflicto. Por todo ello, porque afecta en vuestro liderazgo, en vuestro techo de cristal, porque afecta al servicio público que estáis. Si ayudáis a gestionar conflictos y solucionáis conflictos en vez de crearlo, por todo ello merece la pena, sin duda, que se dedique, como ya están haciendo muchas organizaciones, pues algunos momentos a formarse en la gestión del conflicto. La gestión del conflicto siempre va a tener, ante ello, lo más fácil, una aptitud. Oye, hay personas, cada uno tiene pues unos talentos innatos, no cabe duda, pues uno es capaz de templar gaitas mejor que otro, hay personas que son más provocadoras, personas que te sientes bien con ellas y se te apacigua un poquito la tensión. Hay una parte innata, después hay una parte de actitud, claramente, es decir, para mí muy importante, no solo de preparación, sino de estoy ante un conflicto y en vez de llorar por las esquinas, amargarme, apuntarme al club de plañideros y plañideras, pues voy a intentar solucionarlo, gestionarlo en una actitud muy importante. Y aparte de esta actitud y actitud, hay ciencia, conocimiento. Y la ciencia y el conocimiento es un tesoro, pero al mismo tiempo el tesoro más fácil de encontrar, porque se llama formarse, leer, comentar, reflexionar, estudiar un poquito. Por todo ello, y ya por no ocupar en demasía la parte del conflicto, voy a decir los rudimentos. Cuando abordes un conflicto, primero tienes que sentarte y prepararlo. Secreto de negociación, comunicación, no se improvisa, hay una componente de improvisación siempre, pero hay que prepararse, sentarse, reflexionar y verlo. Y una gestión del conflicto, como casi todas las dinámicas sociales, pues hay que responder las clásicas preguntas: el qué, cómo, cuándo, dónde, que configuran siempre el esqueleto básico de la dinámica. El qué es el conflicto. El conflicto, como os decía, tiene muchísimas, hay muchos tipos de conflictos, de relaciones personales, de intereses económicos, de imagen, de ambición de poder, los que ya conocemos muchísimo, no vamos a gastar. Pero casi todos ellos, cuando se presentan, y me voy a poner ahora en la función de mediación o de negociación, que os tocará muchas veces si veis pues ciudadanos o asociaciones o cofradías o lo que fuere, enfrentadas unas con otras, el negociador de conflictos, mediador, tiene que tener varias cosas claras. Uno, que es muchas veces lo que se ve, lo que explota, lo que te dicen, no es la real causa del conflicto. Hay veces que sí, oye, realmente es que estos vecinos se dan mal con otros, o a veces son otras cuestiones que están detrás y que no se perciben a simple vista. La persona profesional de esta debe procurar encontrar cuál es la verdadera razón del conflicto. Hay veces que son razones casi de subconsciente, y hay veces que son razones que se ocultan por intereses estratégicos de las partes o por lo que fuere. El factor humano es muy importante. Siempre, en cualquier conflicto que me he encontrado, hay una cuestión que hay que cuidar mucho, que es el factor humano. El factor humano es desde la ambición del que te lo presenta, desde la circunstancia suya. Entonces, los años te van haciendo que hay que prestar mucha importancia al factor humano. Tras un conflicto de pesca, puede haber realmente los intereses económicos de las familias que pescan y que no sé qué historia, o puede haber también intereses de determinada cofradía o movimiento de alguna ambición personal dentro de la cadena de representación, o que quieren cargarse al presidente de turno. Es decir, a veces salta un tema y es otro el motivo de fondo. Ahí hay una sabiduría de descubrir el qué. parte muy importante. Normalmente también, cuando se ve un conflicto, al principio sobre todo, se ve solo la punta del iceberg. Hay una gran parte debajo que no se ve y que hay que abordar. Segunda pregunta que hay que resolver una vez que hemos pensado en el qué. ¿Ante qué conflicto estoy? La naturaleza del conflicto. Hay que pensar el quién. ¿Cuáles son las partes del conflicto? Esto es fundamental. Hay que pensar tanto quiénes son, quién los representa, cómo toma la decisión las partes, qué se juega cada una de ellas, qué querría cada una de ellas, cuál sería la solución que se plantearía cada una de ellas. Normalmente en la administración llegan conflictos individuales de ciudadanos, ¿vale?, o familias, pero en muchos casos llegan conflictos colectivos, o bien de un sindicato, o de una asociación patronal, o de una asociación de defensa de la naturaleza, o de consumidores, de la que fuere. Normalmente son colectivas. Siempre cuando nos toca, en mi caso, ¿no?, mi negociación típica, negociación colectiva, conflicto colectivo, o cuestión empresario-sindicato, tienes que ver dos cosas. Uno, ¿quiénes son tus negociadores?, ¿quiénes tienes delante? Y dos, ¿cómo toma decisión quién manda en esta organización? Como negociador, que lo soy en muchas ocasiones, yo siempre os digo, la persona que puede manda un negociador, nunca el que decide. Eso ya es bueno que esté en la mesa, es bueno que esté un paso detrás, ¿vale? Por la organización, si os toca decidir a vosotros, manda un negociador siempre y después que te cuente. Si tú estás decidiendo o trabajando directamente, pues te involucras, te tomas decisiones, tienes que tomarlas. O sea, normalmente, por eso pues se forman las comisiones negociadoras. Lo estamos viendo ahora en las Cortes, cuando se va a hablar de investidura, pues equipos negociadores y se manda. Normalmente, esto es lo que decía Hobbes, ¿no? La persona es buena, las personas son malas. Normalmente, cuando tú negocias con personas individuales, normalmente, salvo que sea en fin, hay personas mucho más complicadas que otras, pero una persona normal pues tiende, a poco que vaya honestamente a negociar, pues al final se establece empatía, se establece cierto grado de confianza, con lo cual tú personalmente vas comprendiendo la otra postura y vas acercando. Sin embargo, cuando esta persona va pues a la asamblea o al comité o al consejo de administración, en fin, al órgano que fuera a responder, el consejo es mucho más frío, mucho más competitivo. Es mucho más competitivo normalmente los órganos que las personas, normalmente. Esto hay excepciones como todo, ¿no? Normalmente. Por tanto, tú tienes que ayudar con la persona que estás negociando con ella, porque esa persona tiene dos negociaciones, contigo y con su órgano que decide. Además, está en medio, no puede quedar contigo con las relaciones ni con la otra. Tienes que darle salida y discurso siempre. La toma de decisión es muy fácil saberla, por eso hay que dedicarle tiempo. En esto la información es un tesoro, debe saber los liderazgos de la organización, a los quienes hay que dedicarle cierto tiempo. Segundo, los quienes, y esto es bellísimo, ¿no? En mi caso es bellísimo porque me ha tocado ver mucho y para mí fue una cosa nueva cuando comencé, ¿no? Tú no negocias como negocias, tú negocias como eres. La realidad subjetiva de la negociación es, en fin, esto es una. Yo creía que no era así. Pues yo creía que todos éramos, como decía el son politicón, el animal racional. Y qué va, qué va. Somos racionales, pero en fin, emocionales, etcétera. Pero todos tenemos, y hay libros de psicología maravillosos, todos tenemos un sesgo personal muy fuerte, que nos domina, que hace que una y otra vez, ante determinadas circunstancias, repitamos comportamientos y veamos una vez. Hay un libro que María José me lo ha oído alguna vez porque tiene mucha gracia, que es de negociación, que es de Cipolla, que se llama Allegro Magnotropo. Y él decide, en fin, que hay cuatro tipos básicos de persona ante la negociación. Y habla de la naturaleza de la persona. Uno, bueno, él lo habla en negociación simple, muy esquemático el libro, en fin, no pretende, pero es ilustrativo, ¿no? En la relación gana-gana, gana-pierde, pierde-gana, que ya conocéis, ¿no? Pues él dice, hay cuatro tipos básicos. Uno, la persona inteligente. El inteligente llega y dice, oye, vamos a jugar al gana-gana. Chico, tú ganas, yo gano, ganamos los dos, nos tomamos después una cerveza, quedamos como amigos y hemos logrado pues beneficio para ambas partes. Sería el gana-gana. Poco. Normalmente no es la más habitual. La siguiente postura es la del malvado. ¿Cuál es el malvado? El malvado es el gana-pierde. Yo me lo llevo todo. Pero no es que te quiera ganar, no es que quiera, sino quiero apretarte y apretarte. Este, a ver, no sé si habéis, seguro habéis tocado negociación, etcétera, es el típico tío, la señora, que ha llegado al acuerdo, ya está todo, y cuando va a notaría te pide otra cosa en el último momento, y te pide otra, y te pide otra, porque en el fondo es su natural, es su forma de ser. No se queda tranquilo si no te despluma. Es decir, que es que lo que quiere es eso. Ese tipo existe, sería el malvado. Después está el necio. ¿Y cuál es el necio? Que también existe. El necio aquel que si no lo despluman, no se queda tranquilo. Es decir, tiene que desplumarlo para que se quede tranquilo. Y es verdad que hay gente muy necia, negociando, lo da todo, en fin. Existe el prototipo del necio y hay que procurar evitarlo, claro, cuando no representa. Pero tiene gracia Cipolla, dice, pero el más frecuente no es ni el inteligente, ni el malvado, ni el necio. El más frecuente es el más terrible, que es demoledor, que no tiene solución, que hace estragos en la organización que esté, con sus compañeros, con su entorno, con su jefe, con sus subordinados. Es peligrosísimo, no tiene solución. Ante todo este prólogo uno dice, bueno, ¿y cuál es el cuarto tipo? Dice, el cuarto tipo es el estúpido. ¿Y qué significa el estúpido? Pues el estúpido es aquel que con tal de que tú pierdas, es capaz también de perder él. Es decir, que es lo que quiere, fastidiarte, aunque él se fastidie. Claro, eso tiene mala solución, porque tienes que engañarlo y decir lo que pierdo, porque ese es el más complicado. Según Cipolla, es el más abundante. En todos los lados, en la administración también. De hecho, conoceréis pues alguno que otro que con tal de que tú no ganes, es capaz hasta de perder. En una negociación es muy frecuente. Bueno, pues esto que es un poco humorístico refleja una gran parte de la realidad y para mí lo más importante, una. Todos tenemos un sesgo a la hora de negociar. Si tú conoces el sesgo de cada persona, tiene mucho ganado, porque la tenemos. Y el todos tenemos significa que también la tienes tú y la tengo yo. Por tanto, si nos conocemos nosotros mismos, tenemos mucho ganado. Normalmente no nos conocemos, ¿vale? Hay los cuatro tipos, ya esto sí es Cipolla por este punto de humor, esto sí es, se estudia mucho, se hace un cuadrante, se tienen cuatro tipologías básicas ante una negociación, ¿no? O resolución de conflictos vía negociación. Está la colaboración, que la respondería el gana-gana, vamos a colaborar. Está la competición, que hay dos naranjas, dos para mí y ninguna para ti. Hay la evitación, que es, yo no me muevo, no quiero nada, no quiero lío, no quiero problemas. Y otro que es el más entreguista, es, oye, dime dónde firmo que te doy todo lo que me pides, ¿no? Que serían los cuatro tipos. Si tú le dices a la gente, esto es muy curioso, yo en la escuela de negocios hago una otra vez la prueba. Si yo digo a la gente, ¿en cuál de estos cuatro perfiles te encuentras? Todos diríamos que nos encontramos en el colaborativo. Sería prácticamente el 99% ya, yo respondo claramente a la persona colaborativa. Yo lo que quiero, ganar, etcétera, etcétera. Vale. Sacáramos al azar, sal tú, y esperarnos fuera. Y a los demás, que os conocéis un poquito, le diríamos, oye, esta persona, ¿qué responde? ¿A evitación, a acomodación, a competición o a colaboración? Te diría, no, este es competitivo. No, este no se mete el lío, este evita. Todos los que conocéis tendréis la misma opinión de esa persona. A mí me parece espectacular. Todos decimos que somos competitivos, pero en verdad cada uno responde un tipo. Bueno, pues eso es así. Si tú eres de los colaborativos, atención, tienes mucho riesgo que te desplumen, ¿vale? Atención, porque claro, como te llega un competitivo, te halaga un poquito, oye, ven, vamos a hacer grandes cosas entre los dos, pum, pum, tú te vas viniendo para arriba y le vas dando lo que te pide, por decir un clásico. Atención. Si eres competitivo y tocas con otro competitivo, puedes tener se puede enconar y hacerlo. En esta epigrafía, quedaros con la idea de que todos tenemos esos sesgos personales y conocer a la otra parte es muy importante, conocer a los negociadores es muy importante y conocerte a ti mismo es lo más importante. No negocias como negocias, negocias como eres. Por tanto, hay que estudiar las partes en conflicto, la toma de decisión y a qué responden, a qué perfiles responden. No solo los intereses que representan, porque hay gente que se cree que los conflictos son los intereses que representan las partes o el qué. No, el quién es absolutamente fundamental, fundamental. Por tanto, el qué y el quién. El cómo. El cómo es cómo vamos a proceder a intentar gestionar el conflicto. Hay muchas técnicas, pues básicamente las más conocidas ahora mismo son una, muy habitual, que el tiempo pere. No nos metemos, que madure el conflicto y ya veremos por dónde sale. Dos, está la mediación. La mediación, como ya sabéis, requiere la figura de un mediador, una persona que medie, que debe ser imparcial, neutral, independiente, en fin, que respete a las partes, que no imponga ninguna solución, sino simplemente facilite la comunicación para que las partes alcancen un acuerdo. La tercera parte sería la conciliación. En España, el concepto conciliación no casa con la bibliografía americana, y aquí conciliación prácticamente es lo que, por ejemplo, en derecho laboral lo tenemos, ¿no? El instituto, la institución de que hace conciliación, en el fondo es debajo de la capa de la administración un último esfuerzo para que las partes alcancen buenamente un acuerdo. Yo creo que es muy formal y a día de hoy tiene poca rentabilidad real. Otro caso sería el arbitraje. Conocéis que el arbitraje es distinto. El arbitraje, las partes nombran un árbitro y un árbitro que dirime el conflicto mediante un laudo. El laudo es de obligado cumplimiento. Es decir, por tanto, estamos ante un juez privado. Tiene naturaleza de voluntad libre porque las partes se han puesto de acuerdo tanto en el procedimiento, que es lo más importante, como en el caso del árbitro. La siguiente pregunta es el cuándo. Y esta es otra de las cosas que uno ha ido aprendiendo con los años. Tanto las negociaciones, cualquiera de ellas, como la gestión del conflicto, responden a un biorritmo. Los biorritmos existen. ¿Y qué significa el concepto de biorritmo? Pues mire usted, igual que el trigo se siembra en otoño y se siega a finales de primavera, a principios de verano, pues tiene unos meses, los conflictos o la gestión o la negociación tienen un tiempo. Cada uno tiene un tiempo. Por ejemplo, una negociación colectiva requiere un tiempo. El que quiera cerrar un acuerdo de negociación colectiva en tres tardes no funciona así. Se podría alcanzar perfectamente el acuerdo. Probablemente lo que sabemos que va a pasar el primero o segundo día es lo que va a pasar seis meses o un año después. Pero las partes necesitan madurar. La tensión, la toma de decisiones, porque no se podría firmar un acuerdo rápido porque quedarían prácticamente devaluados o desprestigiados o puestos en sorna por sus propias organizaciones. Por tanto, el gestor o el negociador tiene que conocer los biorritmos. Esto es muy importante y esto es experiencia. Creemos que no existen, pero existen. Es como una realidad orgánica. Es decir, una cosa, conocéis las teorías organicistas, ¿no? Es decir, que los órganos tienen una serie de funciones, debemos conocer los biorritmos. El clásico biorritmo de un conflicto, hay una parte latente que no se ve, pero ya se está germinando. Ese es el momento bueno, ¿verdad? Por eso los sistemas de prevención lo que pretenden es ver cuándo está en la fase latente del conflicto para actuar, que no explota. Una vez que explota, tiene una parte muy acelerada, de mucha competición, de mucha lucha. Ahí es muy difícil actuar cuando las partes están muy enconadas. Ahí es francamente difícil actuar. Y después siempre tiene una parte de maduración, cuando las partes ya están cansadas, han soltado toda la artillería, la infantería, ven que no avanzan, y entonces cuando se puede empezar a actuar. En la parte de conflagración, bueno, hay que ayudar a las partes tal, pero va a ser muy difícil avanzar. Ni antes ni después. En negociación colectiva, pues existe el biorritmo exactamente igual. Presentación de las reivindicaciones de cada parte, estudio, análisis, reuniones técnicas. Ojalá, ¿verdad?, pudiéramos decir, oye, en tres tardes nos reunimos, pero no funciona así. Negociaciones políticas, la estáis viendo en las Cortes, tienen su biorritmo, es muy complicado hacerla. El negociador o el mediador o el gestor de conflicto tiene que reflexionar en el cuándo, porque es muy importante, ¿eh? Y esto es en parte mucha experiencia, pero en parte también es reflexionar. El dónde, bueno, el dónde tiene una importancia como todo, ¿no? ¿Dónde vamos a negociar? ¿Dónde estamos negociando? No es lo mismo ni siquiera las culturas locales ni regionales, ni en fin, el dónde es importante e incluso dónde establece las mesas de negociación y todas estas cuestiones. El cuánto. El cuánto en el fondo es la solución de la parte, ¿no? ¿Cuánto pone cada parte? ¿Cuánto hay? Hay veces la negociación más fácil, siempre es la económica. Si yo puedo, tú puedo, pues esto se llaman euros. La parte de poder es muy complicado, los egos, y cada día más, y hoy hablábamos este mediodía, aparece un nuevo interés que es el discurso, la imagen. Vivimos una sociedad más pendiente del discurso, es decir, de que los demás cuando salgan en el telediario, en la prensa, o vayan a la sociedad y lo comenten, responde a un modelo de discurso. El discurso y la imagen es un activo que está subiendo muchísimo. Por tanto, siempre lo que gestionamos conflictos y negociamos, tenemos que estar pensando en el cuánto, en los euros, en tal y en el discurso. Porque el discurso vale más ahora mismo, y la imagen y estas cuestiones, que otras realidades. No siempre fue así, no siempre fue así. Y las nuevas tecnologías, estos están todavía acelerando esta fase de la importancia del discurso. Hay negociadores que son capaces que le cueste euros con tal de que le ofrezca un buen discurso, una buena salida ante medios, una buena explicación pública, ¿vale? Esos activos tienes que combinarlos. Yo ya llevo unos años en esto y he ido viendo cómo la parte de discurso, mirarte en el espejo del ideario y el discurso y cómo lo explicas, va subiendo. Esto va cambiando, ¿no? Las sociedades van cambiando y esto tendréis que verlo porque veo que sigue todavía con fuerza. Aparecerán otras cosas en el futuro, pero ahora mismo para mí es de los vectores que están teniendo mucha más fuerza. Todo esto hace que en la gestión de conflictos pues aparezca el factor de comunicación como un eje muy importante. Comunicación ante la sociedad, comunicación interna en las organizaciones, que la gente sepa lo que tiene que saber, que esté informado, que no sean otros los que informen, los rumores, en fin, y esto pues ya estáis en las redes, ya conocéis cómo funciona esto, y el que haya una comunicación interna y externa pues aparece como básico en toda esta materia. Todo esto que he esbozado prácticamente punteado tiene un desarrollo, pero en todas estas cosas se puede aprender, mejorar, y podéis, en los conflictos que afecten, mejorar la gestión, y sobre todo podéis ayudar a muchas de las partes enfrentadas en solucionar sus propios conflictos. Y hablando de comunicación, pues hay otra cuestión que evidentemente quiero hablar porque va muy vinculado a la negociación y a la gestión del conflicto, pero también va muy vinculado a vuestro quehacer diario. Tenemos que comunicar, tenemos que trasladar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro trabajo, y ahí aparece pues uno de los instrumentos más tradicionales y al mismo tiempo que yo creo que encierra más vanguardia, que es la oratoria. La oratoria como herramienta. El nombre de oratoria suena antiguo. Retórica y oratoria. Esto es lo que Demóstenes, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, todos los padres de la ciencia. De hecho, fue toda una ciencia muy importante en el mundo clásico, donde, como sabéis, no solamente era la democracia griega, que se hablaba en las plazas, ante jurados muchas veces populares, por tanto, de la palabra dependía pues mucha cuestión, y había que prepararse bien el discurso y tenía que ser convincente, como después, posteriormente, en el mundo romano. ¿Qué pasó? La retórica, ¿por qué hoy está tan devaluado? Incluso los políticos dicen, estos son retóricos, simplemente retóricos. La ciencia evolucionó mucho más al aspecto de la forma, hacer un discurso bello, hermoso, que al elemento instrumental, a que te sirva, que convenza, ¿no? Y por eso pues ha quedado muchas veces retórica como un constructo, un cascarón vacío, un cascarón bonito, una caja bonita, con mucho lazo, con mucho adorno, un poquito recargado, pero que lo abres y no hay nada, ¿no? Y por eso la retórica se devaluó. Ahora, precisamente, están volviendo muchas escuelas reivindicando la necesidad de la comunicación. Lo que pasa es que ha cambiado totalmente el discurso. El discurso bueno, el mejor, no es el más hermoso, porque ahí entran ya pues los gustos, es un tema tan subjetivo. A mí me gusta el rosa, a mí me gusta el azul, a mí me gusta el rojo. Y ahí nos metemos ya en el mundo de los gustos estéticos, que es muy variado. El mejor discurso no es el más hermoso, sino el mejor discurso es aquel que sirve para conseguir los fines que no hemos planteado con ese discurso. Por tanto, vuelve una corriente en la cual yo me siento, en fin, muy cercano o inmerso, que va vinculado a la efectividad, a conseguir lo que nos planteamos con el discurso. Normalmente, pues si habla bien o se utiliza la palabra precisa, tiene una herramienta muy poderosa. Pero hay personas que no tienen un verbo florido ni una capacidad metafórica, nada, sino y son muy eficaces con su discurso. Es un buen orador. Por todo eso, pues ahora están comenzando, y yo creo que vuestra carrera profesional, y esto lo digo con toda la vuestra carrera profesional, tanto, en fin, en parte va a depender, una parte significativa, cómo expongas tus proyectos ante tus compañeros, en el órgano de dirección adecuado, ante los ciudadanos, ante si os tocará todos, oímos discursos y todos os tocará pues hablar en público por vuestra función en diversos foros. Parte de vuestra carrera profesional se está jugando en ese acto de comunicación. Por tanto, atención, hay que tomárselo en serio, hay que tomárselo en serio. Y eso pues conlleva siempre preparación. Hay ciencia, y lo bonito que tiene la ciencia se puede aprender, aparte de esto. Hay talento, sí, pero todo se puede mejorar, todo se puede aprender. Hablar en público siempre genera tensión. Yo recuerdo cuando yo empecé, en fin, yo estaba, como ha dicho la profesora Feijóo, ¿no? Yo era ingeniero, tenía mi empresa de ingeniería, muy jovencito, y a la tarde de la vida entré en política, ¿no? A mí me daba pánico no tener que hablar en público, eso ya me moría, sino incluso una reunión de más de 10 personas tomar la palabra, pánico, miedo cerval, me ponía nervioso. Claro, yo comprendí, digo, oye, malamente, no malamente, como dicen los catalanes, ¿no? Como vas por ahí, tienes que empezar a, en fin. Y aparte de otras cosas, pues me impuse una serie de disciplinas, entre otras, por ejemplo, para mí es muy importante no leer los discursos, sino prepararlos antes y hacerlos. En fin, y como tantas personas, pues al final pierdes algo el miedo escénico, pero nunca la tensión. Siempre que sales a hablar en público, por lo menos yo, y yo creo que es bueno, sales con cierta tensión porque siempre te desnudas, te muestras, tratas de interesar, ¿no? En la oratoria, el primer tema cada vez que habláis en público, para mí casi lo más importante, ¿eh? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a tomar la palabra? En este caso, si no sé el para qué, no vas a hacerlo bien. Va a ser como un disco vacío. El para qué. Muchas veces tomamos la palabra, pero en cantidad de reuniones yo participo, gente, yo digo, bueno, ¿y qué ha dicho? ¿Qué ha querido conseguir? Ha rellenado un hueco. El para qué. ¿Yo para qué estoy hablando hoy? Para trasladarlo 4 o 5 ideas. De verdad, si de esta intervención os quedáis en las 4 o 5 ideas, yo personalmente satisfecho. El para qué es muy importante. Como abogado voy a hablar para ganar el pleito, como el para qué. Porque a partir de ese momento, todas las demás partes que voy a hablar quedan condicionadas y al servicio de ese para qué y de esa finalidad. Las preguntas clásicas, el qué, cómo, cuándo, el quién es. En un acto de comunicación siempre hay dos partes básicas, el emisor orador y el receptor, y en este caso audiencia, si hablamos de oratoria en pública. En este momento yo soy el emisor, el que habla, el orador, vosotros en este momento sois la audiencia, el receptor. El orador debe cumplir una serie en oratoria de cuestiones básicas, algunas muy formales, como viste, cómo se presenta. Bueno, yo personalmente creo que deben combinarse dos cosas. Uno, debes vestir como te sientas cómodo, como vistas, sea coherente con tu persona, en un entorno de respeto al medio donde vas y un poquito cierto formalismo. Pero sobre todo debes vestir pensando en el fin. Oye, si mi fin es provocar, si mi fin es, pues hubiera vestido, pues, en fin, buscando una provocación, si mi fin es otro, si mi fin es parecer más clásico, más moderno, en fin. Ahí hay toda una gama, pero en general cómo se presenta la persona que habla es importante porque el orador también es el mensaje, ¿no? Y eso, pues cada uno debe vestir, en mi teoría, como se sienta cómodo. Y con cierto respeto, no hay un modelo ideal de hacerlo, pero sí tiene alguna importancia. En actos, consejos muy, muy elementales. Primero, cualquier intervención se prepara. Nunca se habla sin prepararse en público. Aunque te hayas interpretado y sepa un tema que conozca, te lo prepara. ¿A quién voy a hablar? ¿El cómo? ¿Qué quiero sacar de aquí? ¿Qué debo decir? ¿Cuáles son mis ideas fuerza? Se prepara. 5 minutos de preparación puede cambiar una vida. Improvisaciones, hablar por hablar, corres riesgo. No solamente corres, incluso riesgo. Entonces, cualquier intervención, el orador debe preparársela. Si hablas en público, como hoy, hay varias reglas, trucos muy fáciles, ¿no? Uno, no puedes llegar justo cuando hablas e irte inmediatamente después. Tienes que llegar un poquito antes, aclimatarte, ver el ambiente, conocer la gente, escuchar si es posible algunas ponencias anteriores, porque te vas situando, no dar sensación de llego y salgo corriendo, no ser soberbio, estos que a veces cometemos, ¿no? Y se cometen errores de yo que soy muy importante voy a perder media hora con vosotros, mensaje subliminal, no se dice así, pero la audiencia está percibiendo eso y cuando termine salgo corriendo. No, el orador tiene, la audiencia tiene que sentir que el orador tiene interés, se involucra, se toma en serio el acto. El orador siempre tiene que tomarse muy en serio cuando habla en público. Tiene que prepararse, llegar un poco antes, metir también cosas muy, muy obvias, ir al servicio antes de entrar, no beber mucha agua, desde luego no beber alcohol, las 4 cosas que sí hay que tener en funcionamiento básico. La audiencia es lo más importante. Cuando os toca hablar en público, esto como el quién es de la negociación. Tienes que mirar y el folleto del curso tiene dos cosas muy bonitas. Primero, a mí personalmente me gusta mucho, ya a este nivel estético, ¿no? Ya cada uno, lo de las manos es implorante. Sabéis que en el arte primitivo, unos dicen que auriñaciense, otros gravetiense, 40.000, 30.000 años, en las cuevas de toda Europa se pintaron manos. Se pintaron unas manos muy similares a las que habéis puesto. Pintura inversa, pulverizaban. En el castillo hay muchas cuevas europeas que aparecen esas manos. A mí me ha tocado verlas y tienen una fuerza expresiva tremenda. Aparte de ese criterio estético, el folleto me ha gustado mucho, dice claramente a quién va dirigido. Va dirigido a funcionarios, empleados, tal. Te pone un nivel que ya tú cuando vas a hablar tienes que saber a quiénes, el nivel que tienen y sobre todo los intereses que tienen. Y la pregunta básica del acto del comunicador es ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo aportar? Mi tesis es básica, si no tienes nada que aportar, no hable. Puedes aportar una idea, dos ideas, pero tienes que tener el valor que aporta, porque si no, mal. Cuando os toque hablar, pensad eso siempre. Uno, en ti, las cuatro cosas que tiene que pensar, eso es lo más fácil. Mi consejo en el ti es naturalidad y coherencia. El quién es, a quién vas a hablar, cuáles son sus intereses, lo básico, el nivel, cuántos son, porque eso te va a configurar y eso se nota. Se nota muchísimo la persona que ha pensado en el quién es, muchísimo porque va. Después, aunque en verdad cuando tú comunicas parece que es un acto unívoco, es decir, la palabra sale de aquí para allá, siempre es un acto de comunicación recíproco. Cuando estéis hablando lo notaréis, ¿no? Si la gente se aburre, si está atenta, nos lanzamos mensajes mutuamente. Y aquello de que decían los clásicos, ¿no? Si tú ves que la audiencia mueve mucho el culo, es que tú no la has movido el corazón. Y que la gente se está aburriendo. Ese acto de comunicación a la audiencia es importantísimo. La audiencia debe percibir, y eso afecta mucho al orador, que el orador se toma en serio la audiencia y que viene a aportar valor. Eso se nota, lo notamos cuando nos toca estar aquí o nos toca estar allí en cada momento. El quién es, como casi siempre, es muy, muy importante. El qué es lo que yo quiero trasladar, el mensaje, la pieza nuclear de mi discurso. El mensaje debe responder a la pregunta básica, el para qué. Si no hay para qué, cualquier mensaje es un suspiro al aire. Es poesía, que es muy bonita, y como las golondrinas de Becker, van y vienen. El mensaje de responder al para qué. Una vez que sabes qué es lo que quieres conseguir, tienes que estructurar el mensaje. El mensaje, como siempre, tiene dos partes, fondo y forma. Para mí la forma, los clásicos decían, cualquier intervención debe tener una introducción impactante que atraiga a la audiencia tus palabras, un desarrollo lógico, el núcleo de la intervención donde desarrolles tus postulados, y un cierre que sobre todo vaya dirigido a los corazones, que deje en alto y a favor. Eso te lo dicen los clásicos, son muy divertidos. Pone Cicerón, es un espectáculo leerlo, es un espectáculo, algunos de sus discursos son un espectáculo a día de hoy, y lo hace muy, 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 muy bien. Bueno, yo la forma no soy muy formalista, sí creo que tiene importancia. Para mí la forma debe ser, como el vestir, debe ser la coherencia con la persona. Aquí tenéis una provincia vecina, pues, aquel Domínguez, ¿no? Decía, la arruga es bella, ¿no? Que puso en moda Adolfo Domínguez, creo que se llamaba la arruga es bella. Las personas son bellas. Tú sois hermoso. Es decir, cada persona tiene su tipo de belleza, su tipo de... Entonces, cuando te toque hablar, si es coherente, si eres coherente más o menos como tú te expresas, se nota. La coherencia es un factor importantísimo. No hay que hacer discursos que no respondan a una coherencia con lo que tú eres, con lo que tú significas. Si yo vengo a hablar, por ejemplo, de gestión de conflicto, de negociación o de oratoria, yo sería incoherente si doy mensajes contradictorios. Os digo que los conflictos lo que hay que hacer es acebarlos en vez de intentar solucionarlos, o que no tienen solución. La coherencia es muy importante en la forma. El fondo es lo más importante. En el fondo, como lo escribe, siempre yo recomiendo que tengáis las ideas fuerza que queréis trasladar, las remarquéis, que se notan mucho, que se noten. Oye, yo quiero que sepáis que esto es importante y que hay ciencia, que por tanto podéis mejorar. Quiero que sepáis que se negocia como eres. Las cuatro ideas fuerza debemos tenerlas y articularlas. Tanto en fondo como en la forma están las herramientas, los apoyos. El humor, bueno, oye, pues si eres capaz de forma natural a como tú eres, pues levantar una sonrisa, mejor. El humor es una palanca importante, pero el humor tiene un riesgo, ¿eh? Que la frontera entre una sonrisa y un o atónito de ridículo hay un paso. Por tanto, si tú no, tu forma natural de expresarte no recurre al humor, no utilices el humor. No fuerces, porque no hay nada más patético como una persona que no es graciosa, pues que se haga el gracioso. Esa palanca que a veces fuerza mucho la escuela de oratoria, hay que manejarla con mucho cuidado. Yo ahí siempre recomiendo la naturalidad. Si tu forma natural de expresarte, hay muchos tipos de habla, ¿no? El habla más metafórica, el habla que utiliza más el humor o no, utilízalo, pero con naturalidad. En el orador, tanto en forma, y hoy no lo estoy haciendo, ¿no? Porque es el formato, cuando toca hablar así a público, normalmente tendemos a protegernos. El orador siempre prefiere más cómodo sentado, porque te sientes amparado, hay aquí una frontera. Normalmente hablas de pie si podéis, es donde te exhibes más, te desnudas más, pero es de una forma, en general, más cercana y logras transmitir más. En atril o andando, en su caso, pues sentado. En la fonda y en el fondo, el orador, siempre que pueda, nunca debe leer. El que nunca deba leer no significa que no haya un discurso escrito detrás. El consejo que da el orador, tiene que pararse, si toca ya una clase como esta, su discurso. Debe escribirlo, porque escribiendo estructura una idea, saca las palabras adecuadas, los conceptos, se le ocurre, escribirlo. Después, tú ya, y el consejo yo doy, ya cada uno utilice la técnica que quiera, te hace un esquema de los puntos que quiere hablar y ya sobre ese punto ya lo desarrolla en función de lo que lo has escrito. No lees discurso. Utiliza el PowerPoint, que es la octava plaga bíblica que tenemos, con mesura, ¿vale? El error habitual de la comunicación hoy en día, que caemos casi todos, es poner un PowerPoint que, uno, no se ve. En la mitad de los actos que yo voy, el que está a partir de la cuatro filas no lo ve. Lo más duro que hay en comunicación y lo más abundante es la persona que, de toda buena fe, va con su PowerPoint, lo va leyendo y encima lee exactamente igual lo que aparece en el PowerPoint. Eso es pecado mortal en comunicación, ¿eh? No hacerlo. Todo lo hemos hecho, pero a partir de ahora nunca más. Nunca más, nunca más, ¿no? Como decía aquello. Eso, nada. Tú puedes utilizar un PowerPoint, claro que utilizarlo, cifras, datos, apoyo, pero la comunicación debe ser al cerebro y al corazón. Si tú necesitas la muleta de un PowerPoint continuamente, está bien como apoyo. Pero no, y entonces ahí, sobre abuso de PowerPoint, atención, que hay que usarlo muchas veces, es muy importante, pero creo que a veces se peca y mucho en esta materia. El mensaje es el cómo, sería la siguiente pregunta, es el medio en el cual vamos a hablar, en este caso pues a través de un micrófono. Normalmente cuidan mucho cuando os toca hablar cuestiones básicas. Eso es experiencia, el micrófono que se oiga. Yo cuando estabas hablando tú estaba incluso viendo si la distancia que pone la boca me da cuenta de la adecuada, porque hay micrófonos que se habla así, otros que se habla así. Tienes que procurar todo este tipo del medio, porque también en el medio, si es a distancia, videoconferencia, todo eso te va a configurar una materia. Y ya por último, pues la última parte sería el cuándo y el dónde. Cuando habléis tenéis que tener en cuenta las circunstancias. ¿Qué significa la circunstancia? El día, la hora en la que hable, el tiempo que tiene, todas estas cuestiones que afectan muchísimo. El orador tiene que cumplir el tiempo. Es pecado mortal para un orador sobrepasarse del tiempo concedido. Pecado mortal. No hay algo más terrible que el orador que empieza y voy terminando. Tú la primera vez te crees que va a ir terminando, pero la criaturita de Dios sigue y sigue y sigue, después dice voy terminando. Tú dices, ya lo había dicho antes, pero sigue, y va consumiendo minutos. Sobre todo al principio, cuando una persona sube, como quiere soltar todo lo que tiene dentro, el tiempo, es verdad, como decía Einstein, que el tiempo es relativo. Depende de dos cosas, de la velocidad de la luz y del tiempo que coge un micrófono. Porque hay gente que dice, imposible que haya pasado una hora. Sí, te has tirado una hora hablando. Recordaremos todos personas que se han excedido mucho en el uso de la palabra y diremos, qué petardo. Pero muy pocas veces diremos, oye, qué me gustó aquella intervención, pero qué malo fue que en vez de una hora duró 50 minutos. Nunca dirás eso. Si dura un poquito menos, no pasa nada. Quedaron más bien corto que largo. Lo de Gracián sigue siendo totalmente pues válido. Y por último, y por respeto siempre, a veces pues hay utilizar lo que yo llamo anclajes. Anclaje significa lleva el discurso a las circunstancias que afectan a las personas a las cuales habla, que demuestra que has tomado un interés en ellas, que hace que se entiendan mejor los casos, que lo hay. En esto, en fin, podríamos hablar muchísimo más, pero por ser coherente, no cometer el pecado mortal básico del orador, debo respetar el tiempo concedido, que se cumple exactamente en este momento, 18:30 de la tarde. Nada más que queda que agradeceros muchísimo vuestra atención y supongo que ahora tendremos un debate. Muchísimas gracias.